Muy buenas tardes. ¿Quién dijo síndrome posvacacional? Nosotros este lunes estrenamos segunda temporada de Madrid Trabaja con mayor ilusión si cabe y con la intención de serte de utilidad, tanto si estás buscando trabajo como si lo tienes, si eres autónomo como si lo quieres ser en un futuro muy cercano, si tu camino son las oposiciones o trabajas para el sector público. En definitiva, a todos los madrileños y madrileñas que quieren saber qué se mueve en el mercado laboral de nuestra comunidad, se dirige esta cita de todos los días aquí en Onda Madrid de 3 a 4 de la tarde. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y en algo no hemos cambiado, y es que vamos a ofrecerte trabajo, oportunidades que te pueden interesar. Por ejemplo, una oportunidad para operarios de producción.
Sí, para trabajar en Tres Cantos, en una empresa del sector farmacéutico, realizando el control de la maquinaria, la limpieza de los equipos o la carga y descarga del producto, entre otras funciones. Puedes optar a esta vacante si tienes el título de la ESO o equivalente y una experiencia mínima de un año en trabajos similares. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa.
En el plantío hay 8 vacantes para teleoperadores.
Y en este caso no es necesario contar con experiencia previa ni tampoco se pide título de formación. Tan solo debes tener habilidades comunicativas para realizar llamadas y tareas de atención al cliente. Se ofrece una jornada parcial de 30 horas semanales de lunes a viernes y el salario ronda los 9.500 euros anuales.
Menos mal que estamos hablando de jornada parcial. Si no, ya...
Sería ilegal.
Bastante. La universidad a distancia de Madrid, UDIMA, ¿no? Es a la que nos referimos. Quiere incorporar a 5 administrativos.
Que trabajarán en Collado Villalba atendiendo a los clientes internos y externos de la universidad, realizando también los seguimientos de las solicitudes de admisión y grabando datos en el sistema de gestión, entre otras funciones. Es necesario tener una titulación orientada a la administración, experiencia de al menos un año y conocimientos en ofimática nivel usuario. El contrato es temporal con una jornada completa en horario de tarde y un salario que oscila entre los 12.000 y 15.000 euros anuales.
Se necesitan profesores para una escuela de arte.
Que también está ubicada en Collado Villalba. Se buscan profesores especializados en ballet clásico que cubran diferentes grupos, tanto de niños como de adultos. También hay vacantes para profesores de percusión titulados. En ambos casos, la jornada es parcial y se requiere contar con una experiencia previa de al menos 6 meses.
Tampoco hemos cambiado en una cosa, y es que vivimos en un mundo globalizado y si quieres trabajar fuera de España, tienes una oportunidad, especialmente hoy en Noruega y especialmente si te dedicas al sector de la enfermería.
Sí, para trabajar en la sanidad pública de Noruega buscan enfermeros, además debes tener la titulación, los candidatos también deben contar con el carnet de conducir tipo B y se valora tener experiencia y conocimientos en inglés. Se ofrece un contrato indefinido con jornada de 37 horas y media semanales y un salario mensual entre 4.500 y 5.000 euros.
Que es un salario normal en Noruega. O sea, quiero decir que tampoco es un salario...
Porque aquí la vida...
nos parece un salario astronómico, pero...
Una barra de pan no sé cuánto te costará allí.
4 veces más que aquí, aproximadamente. Bueno, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes el procedimiento. Acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 2 de septiembre de 2019. Nos estrenamos en esta nueva temporada, la segunda. Vamos a iros comentando novedades a lo largo de toda esta semana. Incluso alguna se va a incorporar un poquito después, porque todavía quedan algunos retazos de las vacaciones y sobre todo queremos respetarlo en el caso de nuestros colaboradores y colaboradoras. Pero regresa, aunque en realidad tengo que decir que a lo largo del mes de agosto hemos seguido repasando vuestras nuestras consultas. Clara, de la Subdirección General del SEPE.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bienvenida. Y ya digo que no ha habido pausa, porque realmente hemos aprovechado para repasar, porque siempre viene bien que las consultas que hemos ido contestando, y así de esa manera, pues también los oyentes han ido fidelizando, que dicen los expertos, ¿no? En este espacio, que es uno de los espacios más seguidos, además. ¿Qué tal las vacaciones, Clara?
Las vacaciones sin terminar todavía.
Acércate el micrófono, que te escuchen un poquito mejor.
Muy bien, las vacaciones fenomenal.
Sin terminar todavía, o sea,
sin
que todavía
terminar,
te quedan.
Todavía me quedan, así que mejor todavía.
Y hoy tenemos a un invitado que es un poco, podríamos llamarle el padrino de esta segunda temporada del programa, porque se ha prestado a estrenarse con nosotros en este primer día de la segunda temporada. Es Ángel Niño, que es concejal de Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, muy buenas.
Muchas gracias, Javier, por invitarme al inicio de la segunda temporada, y espero poder ayudaros lo máximo dentro de mis capacidades. Eso de padrino ha sonado un poco raro, ¿eh?
Bueno, no, hombre, siempre estas cosas de cuando uno empieza una nueva aventura, que en este caso es una prolongación, pues siempre las personas que nos acompañan de alguna manera. El año pasado recuerdo que la primera entrevista fue Francisco Aranda, del portavoz de CEIM, y se lo hemos pasado todo el año recordándoselo y diciendo, tú fuiste nuestro primer invitado.
La verdad es que para mí un honor, y aquí estamos.
Y bueno, y sin síndrome posvacacional, porque no ha habido vacaciones.
No, bueno, como todos sabéis, la legislatura empezó el 15 de junio, y si empiezas una empresa el 15 de junio no te da tiempo a tener vacaciones, o sea que no.
Sí, porque además, luego encima, además de la Concejalía de Innovación e Empleo, también la Junta de Distrito de Ciudad Lineal y alguna más.
No. Bueno,
Ciudad Lineal.
Tengo la concejalía en Ciudad Lineal, que es uno de los grandes distritos de Madrid, o sea que ya tengo bastante trabajo. Y además, innovación, empleo y emprendimiento, os aseguro que da mucho, mucho que hacer.
Bueno, es que ya, de hecho, lo vamos a repasar aquí, porque claro, ha habido una novedad que, desde el punto de vista, digamos, a lo mejor del ciudadano, puede parecer que es una mera anécdota, ¿no? Y es que la pasada legislatura, este departamento, digamos, que estaba vinculado con servicios sociales. Esta vez está vinculado más bien con economía. Supongo que eso también da una idea, ¿no?, del cambio que representa esta nueva corporación en cuanto a cómo entiende todo lo relacionado con el empleo, la innovación, el emprendimiento.
Claro, al final esto responde a un cambio de estrategia. En este mandato, acercar al ciudadano a los servicios de empleo es nuestra prioridad, y no podemos ser objetivos. Sabemos que los mayores creadores de empleo de la Ciudad de Madrid son los autónomos, pequeñas, medianas empresas y grandes empresas. Entonces, encuadrar en el área de economía, que está en contacto con las empresas, la agencia de empleo, creo que es más adecuado que encuadrarla en servicios sociales. Además, incorporando el tema de innovación, uno de nuestros grandes retos es formar en competencias digitales a los usuarios de la agencia de empleo. Por ello, acercar innovación a empleo responde también a esta estrategia.
Es importante esto porque, claro, hoy en día es que en el mercado laboral, quien no tenga habilidades digitales, a lo mejor suena muy fuerte decirlo, pero es como el que antiguamente era analfabeto, que no sabía leer ni escribir.
Bueno, tanto como analfabeto no, hombre. Pero
no, pero que te quiero decir que, hombre, realmente el saber manejar un Word, el manejar las redes sociales, por ejemplo, aunque uno no vaya a ser community manager, es imprescindible.
Sin duda. De hecho, los grandes estudios de las ofertas de trabajo en la Ciudad de Madrid, sobre todo, siendo una gran ciudad, en todos indican que tienes que tener conocimientos de ofimática básica o avanzada. No te hablo ya de las competencias específicas para ingenieros o administrativos. Al final, reducir esa brecha digital es una de las grandes metas de la Agencia para el Empleo de Madrid.
Ángel, enseguida hablamos de muchas cuestiones que tenemos pendientes dentro de la concejalía, porque encima eso, ahora ya, como ocupáis un área tan importante, tan grande, pues hay muchísimas cosas que preguntarte. Pero vamos con Clara para que nos responda al primero de nuestros oyentes, ¿te parece?
Me parece fenomenal.
Venga, vamos a ello.
Mm-hmm.
Y esa primera pregunta, Javi, ¿en qué consiste?
Es de Fina, que dice que tiene un hijo de 34 años y que el día 10 de agosto terminó de cobrar los 4 meses de paro, que su hijo no tiene ni hijos ni cónyuge, y su pregunta es si después del agotamiento de su prestación no tiene derecho a nada. Nos dice Fina, según tiene entendido ella, que antes existía el plan Prepara y era con o sin cargas, pero ahora la han sustituido por el SED, y le dice a su hijo que solo es con cargas y que por eso es una tontería ir al servicio de empleo a preguntar y que le van a decir que no tiene derecho a ningún subsidio. Yo le digo que eso no puede ser y que vaya a informarse, y para eso ha hecho esta pregunta que va a contestar Clara.
Bueno, Clara.
Ay, pues yo lo siento muchísimo por Fina, pero su hijo lleva razón. O sea, sí, a ver, los subsidios por agotamiento de las prestaciones por desempleo exigen todos responsabilidades familiares, que es tener cónyuge o hijos a cargo, excepto los mayores de 45 años. Con lo cual, o sea, podría cobrar un subsidio su hijo si fuera por que distinto acceso que el de agotamiento. Por ejemplo, un mini subsidio, teniendo 180 días o más, podría acceder, o sea, si no tiene para suficiente para la prestación por desempleo. Pero el de agotamiento, no.
El de agotamiento, nada, ¿no?
Solamente ahora mismo, tal y como está la legislación, ahora mismo, no sabemos cómo va a estar en el futuro, pero ahora mismo no pueden. Tendría que ser mayor de 45 años.
Fina, si es que tienes que hacer caso a tu hijo, sí. Que está mejor informado, ¿verdad?
Ya, sí, sí. Sí, nada, porque siga buscando trabajo el hijo.
Claro. Pues sí, sí, hombre, en cualquier caso hay que decir eso, que es lo que dice la legislación, que oye, que nosotros ya no entramos en lo que debiera decir, ¿no? Enseguida, Clara, volvemos contigo, ¿vale? Porque ha sido una resolución muy breve, pero nosotros tenemos que seguir adelante con el programa y tenemos aquí a Ángel Niño, que queremos preguntarle. La Agencia para el Empleo de Madrid es una organización, estábamos comentando antes de empezar el programa, quizá no suficientemente conocida por los madrileños.
Pues bueno, sí, es probable que la mayor parte de los madrileños aún no conozcan lo que hace la Agencia para el Empleo, este organismo autónomo que depende del ayuntamiento, pero que realiza una labor muy importante de mediación entre empresas y demandantes de empleo. No solo demandantes que actualmente estén en situación de desempleo, sino cualquier tipo de demandante en mejora de empleo. Y como nos hemos propuesto en este mandato, uno de nuestros grandes objetivos es que la gente, que cualquier madrileño por la calle, conozca a la Agencia de Empleo. Para ello vamos a realizar una serie de acciones y desempeñar papeles muy importantes con ella.
En cualquier caso, ¿el papel de la Agencia para el Empleo va a cambiar en el sentido de lo que comentábamos un poco al principio? Hablabas de las relaciones con quienes generan trabajo en la capital, ¿no? Los autónomos, las empresas. ¿Va a jugar en ese sentido un papel más protagonista la agencia?
Pues esa es nuestra idea. De hecho, desde que el 15 de junio tomé parte en la Agencia de Empleo, ya hemos contactado con 89 nuevas empresas y generado casi 200 nuevas ofertas de trabajo. La idea es acercar esa agencia también a las empresas, porque no solo los ciudadanos madrileños no la conocen, las empresas madrileñas tampoco la conocen. Y es algo que realmente estamos pagando todos los madrileños. Por tanto, debemos usarlo.
Comentábamos al principio, es una carencia generalmente de los recursos públicos. Sucede en muchísimos. O sea, sucede en la Agencia para el Empleo, pero en otras administraciones también muchos empresarios se preguntan, oye, y a través del Servicio Regional de Empleo, ¿cómo me pueden ayudar para buscar trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y es un déficit que muchas veces es importante que se cubra.
Sí, bueno, de hecho, en este caso, desde el área ya estamos trabajando en nuevos programas para publicitar la Agencia de Empleo, y yo mismo en mis cuentas personales de redes sociales hago hincapié todos los días en que tenemos que usar esa Agencia de Empleo, porque al final es la finalidad de la misma. Si los madrileños o las empresas madrileñas no van a la Agencia de Empleo, no tiene mucho sentido. Por tanto, fomentar esa actividad y fomentar ese conocimiento es fundamental.
Bueno, si te parece, hemos pedido, la verdad es que tampoco a todas las asociaciones que nos hubiese gustado, porque claro, en las vacaciones, ya sabes, estas cosas que se están incorporando un poquito, pero sí algunas, pues que te formulen también preguntas, que no seamos solamente los periodistas los que tengamos y aclaremos nuestras dudas, sino también, y vamos a empezar por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, porque ellos tienen un servicio de dinamización de empleo y nos han trasladado la siguiente cuestión.
Buenas tardes, desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid le queríamos hacer la siguiente pregunta. Dada la limitación de competencias del Ayuntamiento en el área de empleo, ¿qué líneas de actuación van a ser prioritarias en cuanto a tres temas que creemos que son importantes como la reactivación de los polígonos industriales, la formación para el empleo y las personas con baja empleabilidad? Gracias.
Bueno, una pregunta muy amplia. Primero, también conviene recordar, yo lo hago siempre que hablamos con el responsable de empleo de cualquier ayuntamiento, que es verdad que los ayuntamientos no tienen competencias. Lo que ocurre es que al final han asumido una serie de compromisos con sus vecinos, con sus ciudadanos, que se plasma en esa responsabilidad.
Sí, y además es una responsabilidad muy importante porque el ayuntamiento al final es la administración local que está puerta con puerta con los vecinos. Somos los primeros, la primera barrera del vecino para buscar soluciones. Por tanto, es cierto que el ayuntamiento no tiene excesivas competencias, pero sí que es cierto que ayuda mucho a todos los vecinos.
Y sobre todo que hay acuerdos con la comunidad autónoma, con la administración, con el SEPE, el propio SEPE también, para, bueno, pues contribuir a formación, a inserción laboral, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a despistar de las preguntas de la Federación de Asociaciones de Vecinos. La reactivación de polígonos industriales en Madrid.
Prioridad. Es una intención del área. De hecho, vamos a hacer especial hincapié en el polígono de Villaverde y en el polígono de Villa Vallecas. Al final, los polígonos industriales generan un empleo muy necesario para la ciudad. Por tanto, reactivarlos y acondicionarlos es una prioridad para el área de economía, como es lógico, por supuesto, para el área de empleo también.
Bueno, es que estamos hablando, además, citas Villaverde y Vallecas, Villa de Vallecas, que son dos de los distritos con mayores dificultades también en cuanto al número de parados. Toda esa zona sur, digamos, esos distritos de la zona sur, se estaba cometiendo un plan, no sé si realmente se ha evaluado ya, digamos, lo que ha derivado de ese plan, las consecuencias, si han sido positivas o negativas, y si en ese sentido se va a hacer algún cambio.
Bueno, ya estamos trabajando en el plan 2020, es decir, desde el área de economía y desde la parte de la Agencia para el Empleo, ya estamos trabajando en cómo dinamizar los distritos del sur para cubrir esa necesidad de los vecinos. Al final, es cierto, no hay que obviar que el índice de desempleo es un poco más alto en la parte sur de Madrid y, por tanto, la Agencia para el Empleo tiene que hacer un hincapié más grande. Tiene que ir donde al final se le necesita y, en este caso, es en los distritos sur. Por eso, la reactivación también del polígono de Villaverde y Villa Vallecas responde a esa estrategia de reequilibrio territorial.
Está ligado también con lo que nos comentaban desde la Asociación de Vecinos, las personas con baja empleabilidad, las personas, porque muchos de los problemas que se derivan de estos barrios del sur precisamente es ese, ¿no? Que hay colectivos de esos que llaman de baja empleabilidad y que hay que hacer un esfuerzo mayor para que esa baja se convierta en alta empleabilidad.
Totalmente de acuerdo. De hecho, actualmente 400 personas ya están participando en el programa de formación y empleo dirigidos a estos sectores más vulnerables. Y además os puedo anunciar hoy que a esos programas que actualmente se están llevando a cabo se unirán en el último trimestre del año la contratación de 1.700 personas con cargo a los programas y subvenciones de la Comunidad de Madrid. Por tanto, el esfuerzo que realizamos desde la Agencia para el Empleo es muy grande porque además creemos en ellos. Creemos que esa reinserción laboral es fundamental para que puedan continuar con sus vidas.
Bueno, esto es importante. Yo quiero no dejarlo de pasada, ¿no? 1.700 personas tendrán una oportunidad dentro del propio ayuntamiento, entiendo,
dentro,
¿no? En los diferentes departamentos.
En diferentes departamentos, en diferentes organismos, pero sí, 1.700 personas se van a incorporar al mercado laboral este último trimestre.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes aquí desde Madrid Trabaja de esa noticia y sobre todo de lo que le interesa seguramente al oyente que ahora mismo te acaba de escuchar, que es cómo accedo yo a esos 1.700 empleos, ¿no? Bueno, supongo que esto será un proceso que haya que ir en los próximos días, semanas, configurando, ¿no?
Bien, para acceder a todos estos puestos, al final lo primero que hay que hacer es ir a la Agencia de Empleo. La Agencia de Empleo tiene diferentes oficinas en los distritos de Madrid, también tiene en los distritos sur, como es obvio, y a partir de ahí nuestros orientadores ayudan a los propios demandantes de empleo en su, digamos, itinerario laboral. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo, cada persona tiene unas necesidades y por eso desde la Agencia de Empleo creemos tanto en esa cercanía, en ese tú a tú. Estas 1.700 personas pues han sido incorporadas, ya han hecho cursos, ya han recibido su itinerario, su formación y ahora van a pasar al mundo real y a partir de ahí pues esperamos que puedan seguir muchos años trabajando.
Desde luego, muchas veces hay que ofrecerles ese primer paso, ¿no? Para incluso gente con ya experiencia, porque siempre comentamos que los parados de larga duración, en el momento que se reincorporan a través de de este tipo de oportunidades, digamos que aumentan sus posibilidades enormemente de que una empresa cuente con ellos, ¿no? Porque siempre las empresas son reticentes a decir, bueno, esta persona lleva a lo mejor 2-3 años sin trabajar, a lo mejor ha perdido, digamos, el hábito, la disciplina que representa el trabajo, y de alguna manera son oportunidades que ofrecéis desde el ayuntamiento.
Sí, además de ofrecer esas oportunidades, también estamos en contacto con las empresas para hacerle seguimiento a los propios trabajadores durante el tiempo de incorporación a la empresa. Al final no podemos obviar que una empresa en el inicio de una relación laboral con un trabajador necesita conocerle. Nosotros desde la Agencia para el Empleo les ayudamos con ese itinerario y además a la propia empresa también. Por tanto, es fundamental. Esta oportunidad es muy aprovechable, la verdad.
Bueno, y yo creo que nos queda la formación para el empleo, que ya, bueno, nos has citado también algún dato de las personas a las que estáis atendiendo, pero si te parece hacemos una pausa, ¿eh? Y enseguida desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, que no se preocupen, que no lo vamos a dejar pasar. Un alto y enseguida volvemos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Pues vamos con la formación para el empleo, tan importante, porque siempre decimos aquí que sin formación no vamos a ningún lado como trabajadores, y en muchas ocasiones la dificultad de la baja empleabilidad es precisamente personas que no tienen una especialización, porque tú eres más joven que yo, pero en mi época sí, bastante en mi época estudiabas bachillerato y eras el rey de Saba. Hoy en día parece que estudias bachillerato y como no estás especializado en nada, pues parece que no, te cuesta mucho más encontrar trabajo, ¿no? Entonces, esa herramienta de la formación para el empleo también es fundamental. ¿Algún cambio tenéis previsto?
Bueno, un cambio que te avanzaba anteriormente, nuestra idea es incrementar las formaciones en tecnología, marketing digital, informatización. Pero no solo en eso, también un poco de capacitaciones generales. Nosotros tenemos un curso de inglés en el cual ofrecemos incluso certificados de la Universidad de Cambridge o de ofimática mediante Microsoft. También formaciones respecto a Big Data, y no debemos olvidar, no todo es tecnología. También vamos a fomentar, de hecho ya estamos trabajando en ese plan que os comentaba anteriormente, la escuela de oficios. Es importantísimo, hay muchos oficios que se han perdido y que actualmente tienen demanda, y como no es algo muy conocido, no son cursos que se suelen llevar a cabo. Entonces también estamos trabajando en ese tipo de cursos.
Queda incluso pendiente, se han estrenado unas instalaciones que están sobre el tema gastronómico, ¿no? Hablando de oficios, ¿no? La agencia tiene en Santa Eugenia, si no me equivoco,
así es.
Unas instalaciones, me han dicho, yo no he estado, tendré que ir, pero me han dicho que son muy chulas.
Son muy bonitas y con muchísimas posibilidades. De hecho, allí estamos ya planificando cursos, temas obviamente de hostelería, pero no te quiero avanzar porque esto va a ser un lanzamiento que os va a gustar y que espero poder explicarte cuando lo tengamos totalmente planificado.
Ah, o sea, que nos reservas información, esto no se hace.
No,
de estreno en Madrid trabaja.
No, al contrario, que va. Lo que pasa es que es muy, muy, muy bonito el proyecto y queremos queremos lanzarlo con todas las de la ley, que se suele decir. Por tanto, es un proyecto de alta cocina que te va a encantar.
Bueno, pues seguro que sí, y seguro que además terminamos yendo a las instalaciones, porque a nosotros nos gusta mucho hablar con vosotros, pero sobre todo lo que nos gusta es hablar con la gente que participa y con la gente que se beneficia de todo esto que estamos hablando, porque al final, digamos que sobra decir que cuando hablamos de este tipo de proyectos, detrás hay personas con nombres, con apellidos, con situaciones personales y familiares, que es importante que lo subrayemos. La formación para el empleo, yo muchas veces lo que sí reprocho de alguna manera, y claro, a ti no porque acabas de llegar, ¿no? Pero en muchos otros ayuntamientos digo, ¿no se hará nunca un estudio de mercado de realmente lo que se necesita en cada ciudad para que los cursos estén adaptados de alguna manera a lo que necesitan las empresas?
Sí se hace, y de hecho una de las líneas que hemos acometido desde el minuto uno que hemos entrado en la parte de empleo es esa. Estamos hablando en constante, diariamente con las empresas para preguntarle cuáles son las competencias que necesitan para nosotros desarrollar ese plan de cursos adaptado a las empresas, porque al final es donde está el trabajo. Por tanto, sí que estamos trabajando, no hacemos macroestudios porque creemos que al final el empleo no es un dato tan grande para analizar socioeconómicamente. Uh-huh. Pero sí con muchas empresas que además
con
están,
el diálogo, ¿no?
Claro, un poco... tenemos una relación muy fluida, y mediante sus necesidades y lo que nosotros podemos abarcar, cubrimos esos puestos. Por tanto, sí, lo hacemos, quizás no tan a bombo y platillo, pero sí que lo hacemos.
Y otra cosa, y la posibilidad, porque esto se hace también en los servicios regionales, ¿no? Y me parece una posibilidad interesante, que es un poco la formación a medida. Es decir, que cuando una empresa llegue a la agencia, por ejemplo, y que diga, bueno, pues yo recuerdo que te estrenaste inaugurando un supermercado, que el proceso de selección sí. Se había hecho a través de la agencia para el empleo, ¿no? Y este tipo de empresas te pueden decir, o le pueden decir, mejor dicho, a la agencia, oye, pues necesito a trabajadores formados en estas materias. Es decir, hacerles un poco la formación a medida de lo que necesita la empresa.
Bueno, tanto como a medida no, porque al final no podemos obviar que cada empresa tiene su idiosincrasia y no podemos solucionar todos los problemas de todas las empresas. Pero sí que hay que tener en cuenta que muchas capacitaciones son comunes. Al final, muchas empresas, y sobre todo multinacionales también, están llegando a la Agencia para el Empleo y están requiriendo un perfil. Nosotros lo que ayudamos es a ese perfil a llegar a donde tiene que llegar. La empresa termina la formación, pero las líneas básicas, los conocimientos necesarios, ya se los impartimos. Por tanto, es una forma muy rápida de avanzar para colocarse en un puesto de trabajo, que al final es nuestro trabajo.
Claro. En fin, enseguida hablamos contigo, Ángel, que no se nos olvida que hay otro área importantísima. Bueno, otras dos áreas, el emprendimiento y la innovación, ¿no? Pero tenemos pendientes, muy pendientes a los oyentes, de esas consultas que nos enviáis dirigidas al SEPE. Y estaría bien, Javier, que recordásemos los canales de comunicación, porque teníamos que haber empezado por ahí.
Por supuesto, claro, estamos en redes sociales, tenemos Twitter, que además estamos tuiteando en directo la entrevista con Ángel Niño, es @MadridTrabajaOM, en Facebook también, más sencillo, simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja. Y luego, por supuesto, tenemos WhatsApp, es el 628-091-117.
Notas de voz.
Notas de voz, más que comentarios.
Para el
también
CP.
Los leemos, pero queremos escucharos. Y, por supuesto, también el correo electrónico, que es madridtrabaja@ondamadrid.es.
Y ahí nos deben dejar su número de teléfono, por favor, porque de esa manera, si hay alguna duda, pues también las asesoras del CP se pueden dirigir a vosotros para daros la respuesta más precisa posible, ¿no? Clara Martínez, que llevo todo el tiempo diciéndote Clara.
Clara.
Y digo...
Da igual, Martínez, ya. Igual.
Pero es Martínez, ¿no?
Martínez, sí.
Vale, digo, igual como ya sabes que aquí cambiamos los nombres.
No, pero Clara Martínez es. Pero bueno, si me llamas Clara, también.
Y en este caso, digo, no solamente no le he cambiado el nombre, sino que le he obviado el apellido. Y tienes también padre y madre.
También tengo eso.
Bueno, Javi, la segunda de las preguntas.
Sí, una consulta de una oyente, que es una situación en realidad de su marido, porque nos dice que en diciembre se le acabó a mi marido el paro porque necesitaba el modelo U1 por lo que ha trabajado en Italia. Estuvo sin cobrar nada hasta solicitar la ayuda de la cual habría que devolver y se vio obligada a solicitar un préstamo, el cual no pudo pagar y ha tenido que hacer una decadencia de hipoteca. En todo el tiempo que ha estado parado no le llaman para ningún curso ni para ningún trabajo y va a hacer ya un año y aún no tiene ninguna respuesta de por qué puede tardar tanto un modelo Italia-España con los avances de internet y yo sin pagar, sin poder cobrar con dos hijos. Espero que me ayudéis, dice esta oyente.
Una situación trágica, por lo que nos comenta, sí, y pendiente solamente de una burocracia.
El uno es un documento comunitario que los servicios como el SEPE aquí en España lo tienen que emitir, donde hacen constar los periodos de seguro y de empleo de la persona en ese país. Entonces, lo ideal es que cuando una persona va a trabajar fuera de España, antes de volver a España, que lo solicite y venga con el U1 debajo del brazo. Eso es lo ideal, porque entonces pueden venir, ya acreditan lo que han trabajado en el extranjero y pueden empezar a cobrar. ¿Qué pasa si no lo traen? Pues que entonces hay que reclamárselo al país. O sea, desde los servicios, desde el SEPE de aquí, hay que reclamárselo al país que corresponda. Y claro, los países, pues cada uno tarda lo que tarda y en fin, que no podemos hacer nada. Bueno, lo único que puede hacer esta persona, no ella, sino su marido, porque tiene que ser, es un acto personal, podría ir a la oficina donde ha solicitado y a ver si puede aportar. Si cuantos más documentos haya aportado la persona, pues mejor. Más facilidad se le da al país para hacer. Pero,
¿documentos de qué tipo se
documentos
pueden
aportar? El documento uno, sí, es determina lo que la persona ha estado, periodos de seguro y de empleo. Pues entonces, contrato, nóminas o lo que tenga, lo que la persona tenga de documentación del trabajo que ha hecho en ese país. Pues que vaya su marido, lleve lo que tenga y a ver si pueden volverlo a solicitar o tal, porque nosotros no podemos hacer nada. Ya. Lo único que han hecho aquí, según entiendo yo, con la consulta, es que a la persona la han reconocido con el periodo que tiene acreditado en España, se le ha acabado y entonces se le ha reconocido el subsidio que correspondería, porque dice que tiene dos hijos, entonces entiendo, porque dice que le han dado la ayuda, estará cobrando el subsidio. Cuando el país responda, nosotros le revocaremos el subsidio para darle una reanudación de la prestación por el periodo que sea y nada, y no podemos, me refiero que en España no podemos hacer otra cosa porque necesitamos el papel de Italia.
O sea, que en este caso
informáticamente
es que
no hay posibilidad de hacerlo todavía hay una aplicación RINA, bueno, pero que todavía no está en funcionamiento.
Ya, pues es
con
una
lo cual,
lástima.
Pues es que hoy estoy de portadora, ya que he venido, sí, Ángela, a contar todas las cosas buenas. Yo es que es, digo,
portadora de malas noticias.
Que lo siento, de verdad, yo lo siento, pero es que es así.
Bueno, es que no puedes hacer claro, otra cosa. Ya, a ver, tú vienes ya, a contar lo que
ya, pero no me pongas en el mismo día que él, porque mira yo cómo estoy quedando de mal.
Bueno, oye, pero yo creo que también se entiende que estamos hablando de trámites. Hombre, yo no entiendo mucho que se tarde un año en pasar un papel desde Italia a España.
Sí, sí, no.
Eso no se
sí,
entiende.
Sí, pero que España
pero
no tiene posibilidad de hacer nada. O sea, estamos pendientes de un documento comunitario que tiene que emitir otro país. Con lo cual, pues lo que te digo, que lo único que puede hacer el marido de esta señora es volver a su oficina, volver, decirle que lo vuelven a reclamar, si ha habido algún problema, y llevar toda la documentación. Y si se vuelve a ir a trabajar
la próxima
fuera,
vez que se
que
traiga
el uno con ello.
Dejo el brazo. Gracias.
Yo lo siento, de verdad.
Gracias, Clara. Enseguida tendremos la tercera de las consultas. Ángel, no siempre se puede cubrir las expectativas de todo el mundo, ¿verdad? ¿A vosotros también os pasa?
Bueno, claro que no. Al final la vida pues tiene sus cosillas, pero estoy seguro que irá bien y que Italia enviará el papel pronto.
Hombre,
sí, porque
será la buena noticia.
Sí, hombre, por supuesto que nos lo indique nuestra oyente, porque además, oye, lo que estábamos diciendo de personas, nos estaba explicando, aunque era un mensaje un poco confuso, pero la situación parecía complicada la que estaba pasando esta familia, y ya nos ponemos un poquito serios porque, en fin, muchas veces estas ayudas vienen a paliar una situación realmente tremenda. Pero bueno, queremos seguir hablando contigo y yo quiero hablar de la otra pata, de las otras dos patas en realidad que tiene la concejalía de Ángel Niño, que es la de innovación, la de emprendimiento. Como digo, hemos hecho una ronda y vamos a escuchar al responsable de UPTA, de la Unión de Pequeños y Trabajadores Autónomos, que es Eduardo Abad. Vamos a ver qué pregunta te hace.
Buenas tardes, soy Eduardo Abad Sabarís, el presidente de UPTA España. Mi pregunta es, ¿qué políticas va a tomar el Ayuntamiento de Madrid de cara a hacer un emprendimiento y consolidación de los negocios? Muchas gracias.
Pues aquí hay dos cuestiones, porque una cosa es, digamos, fomentar el emprendimiento y otra cosa es la consolidación de negocios, ¿no? En este área, ¿qué vais a aportar desde el nuevo equipo de gobierno?
¿Por dónde quieres que empiece?
Empezamos por emprendimiento, ¿no? ¿Te parece?
Perfecto. Bueno, actualmente el Ayuntamiento de Madrid cuenta con 6 viveros de empresa, con una ocupación casi del 100%. Para los que no conozcan lo que son los viveros de empresa, son edificios del Ayuntamiento de Madrid que cede a, ya seas en función del emprendedor, con un coste o sin coste, que también existe, para un proyecto determinado durante una duración determinada. ¿Qué hacemos? Ayudamos a los emprendedores a llevar a cabo su negocio, ofreciéndoles espacio, ofreciéndoles conexión a internet. Y no solo eso, le ofrecemos también ayuda, porque al final cuando tú emprendes, y os lo dice alguien que ha sido emprendedor toda su vida, necesitas ayuda también durante el primer año de trabajo, conocer los papeles, las declaraciones trimestrales desde el Madrid Emprende, que sí, vamos a intentar relanzar. Se ayuda a todos los trabajadores que quieran emprender. Pero te hablo también de consolidar, porque al final emprender es un proceso difícil, pero muy bonito. Pero consolidar un negocio no es tan bonito y sí que es muy difícil. Al final mantenerse con los negocios abiertos es complicadísimo. Por ello, desde el ayuntamiento queremos que esos negocios se consoliden. Y hablando más concretamente, queremos fomentar también el comercio de cercanía. Una de las cosas que hemos visto en todo Madrid a la hora de entrar en el mandato es que el comercio de cercanía se está perdiendo. Debemos buscar esa consolidación de negocios, porque al final ese comercio de cercanía es el que genera la vida de barrio tan necesaria en ciudades como Madrid.
Fíjate, yo que vivo en un barrio como Vicálvaro y que me produce una tristeza ver calles que antes eran muy comerciales y que ahora mismo son calles absolutamente con los locales cerrados y que incluso tienen unos efectos, porque, hombre, digamos que nuestra materia es el empleo, el emprendimiento, pero incluso a efectos de seguridad ciudadana. Porque hay calles, yo lo veo en mi barrio, que debido precisamente a que no hay negocios, tienen una oscuridad y una tristeza por la noche que a veces pues puede representar incluso problemas de seguridad.
Totalmente de acuerdo. Al final esa vida de barrio no solo es la vida de barrio de bajar al panadero o comprar al pescadero, sino la propia seguridad de los vecinos. Los vecinos al final también conocen a sus propios comerciantes. Y de hecho nosotros ya nos hemos puesto en marcha con ello. Ya en el primer pleno del ayuntamiento ya hemos dicho que vamos a crear el Consejo tanto de Autónomos como el Consejo de Pequeñas y Medianas Empresas para conocer a estos empresarios que tienen unas problemáticas y nosotros vamos a intentar ayudarles. Queremos escucharles. Al final, si queremos solucionar problemas, tenemos que escucharlos. Y desde el ayuntamiento es lo que vamos a hacer, escucharlos.
Escucharlos y luego a partir de ese momento, porque también una de las quejas que aquí con los martes hablamos con los autónomos, dicen hay muchas ayudas para poner en marcha el proyecto. Luego pasas por dificultades en el transcurso de la vida y si tú has sido emprendedor lo sabes, y entonces no te encuentras esas ayudas. O a veces te las encuentras, pero te piden unas condiciones, pues por ejemplo, para contratar, y te obligan a tener a 3 años a la persona contratada y si no devolver. Y dices, ¿y yo qué sé si en esos 3 años no va a sucumbir el negocio, no?
Totalmente de acuerdo, pero ahí te diré que en este caso el ayuntamiento no tiene muchas competencias, pero sí que tenemos competencias para ayudar a fomentar mediante campañas de concienciación, mediante campañas publicitarias. El ayuntamiento podemos hacer ese esfuerzo añadido para que los autónomos puedan seguir funcionando con sus negocios.
Y a lo mejor a través también de los viveros de empresa, quiero decir que si alguien tiene dificultades, bueno, hay un plan que está desarrollando en la Comunidad de Madrid ATA con respecto a los negocios en crisis, pero que a lo mejor puede tener también su reflejo en los viveros, digo yo, como idea, ¿no?
Pues bueno, podemos trabajarlo. La verdad es que una de las ideas es que los viveros estén llenos, que actualmente ya está, incluso en algunos hay lista de espera, pero toda la ayuda que podamos tener a los ciudadanos de Madrid para que se siga generando empleo siempre será bienvenida.
Bueno, enseguida vamos a hablar de una parte del emprendimiento también interesante, que tiene que ver con el emprendimiento, pero con la innovación, ¿no? Las startups. Enseguida vamos a escuchar a nuestro amigo Carlos Mateo, que es colaborador habitual del programa y que también ha trasladado su pregunta al concejal. Pero es que tenemos el reestreno también de nuestra abogada María José López. Bueno, y sin música no hace falta, Luis, si no pasa nada. lo hacemos a palo seco aquí. Ya sabéis que también a través de nuestro correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y nuestro WhatsApp, que como me fui de vacaciones no lo recuerdo, Javi.
Mira, facilito, 628-091-117.
También nos podéis enviar nota de voz o correo electrónico para preguntar a nuestra abogada sobre esas dudas. En este caso, ya no solamente si estáis en desempleo, sino que si estáis trabajando, pues podéis consultar. Por ejemplo, hoy la consulta, ¿en qué consiste, Sofía?
Pues te la cuento. Nos ha escrito Omar y nos dice: trabajo con un contrato temporal desde noviembre en una fábrica. Como en agosto no existe actividad, han decidido despedirme en agosto para volver a trabajar con ellos en septiembre. Nos dice: ¿esto es legal? ¿De esa manera nunca me harán indefinido en la plantilla?
Eso es lo que nos preguntaban. ¿Y nosotros qué hemos hecho, Sofía? Pues acudir a los madrileños, claro, para saber si tenían la respuesta o no.
Y vamos a escucharlos.
Pues me gustaría pensar que no es legal, desde el punto de vista en el que yo entiendo la justicia como algo que debería defender siempre a la gente en situaciones de mayor vulnerabilidad frente a este tipo de empresas, de instituciones, organizaciones.
Pues yo creo que es legal durante los dos primeros años. Podrían contratarle 2 años así, pero lo que sería ilegal es tener temporal a una persona en una misma empresa durante más de 2 años.
Supongo que será legal realizar este tipo de despidos a personas que tengan un contrato temporal de este tipo o personas, por ejemplo, que estén en un periodo de prácticas. He visto en algunos casos que ha sucedido así y luego se vuelven a recontratar a las personas a partir de la actividad que empieza en septiembre.
Esta situación favorece tanto a que la empresa pueda realizar cualquier coartada para que no, para no hacerte indefinido, ¿no?
Yo creo que si la empresa lo alega en la carta de despido como causas económicas porque no les sale rentable tener a los trabajadores, te puede echar. O sea, creo que es una causa de despido reconocida. Y por poder, la empresa eso te puede dar de baja y en septiembre te podría volver a contratar a ti otra persona.
Vamos, que como siempre tenemos un lío los madrileños. Bueno, que no sabemos si sí, si no, si medio pensionista, si durante 2 años, si durante toda la vida. Y por eso acudimos a nuestra abogada.
A María José López, que ya se ha reincorporado. Es verdad que alguno ha medio acertado o al menos pensamos, hombre, que es legal porque conocemos bastantes casos.
Como han dicho de todo, pues alguno habrá acertado, claro.
Pero sí, tenemos a María José López, que ya nos cuenta pues por la ley.
Es legal, en principio. Lo que el Estatuto de los Trabajadores, la legislación dice, que estos contratos temporales, si esa contratación ha durado entre un periodo de 30 meses y la vinculación que ha tenido el trabajador han sido más de 24 meses, significaría que ese contrato de trabajo pasaría a ser indefinido, con una serie de condiciones: que haya habido más de 2 contratos de carácter temporal y que, bueno, que no necesariamente la función tiene que ser la misma, aunque esté vinculada a la empresa.
Por lo tanto, en el caso de Omar, no lleva todavía estos 24 meses de vinculación con la empresa, pero sí que cuando los llegue puede solicitar un contrato indefinido, porque sí que tiene ese requisito de haber tenido 2 contratos temporales al menos vinculados a esta empresa, y sus funciones son más o menos parecidas siempre.
¿Qué quieres saber? ¿Cómo puedes poner en marcha una startup y cómo te puede ayudar el ayuntamiento? Pues enseguida te lo vamos a contar.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión,
se me ocurre qué decir,
buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados,
la imaginación,
¿qué buscas tú?
Cultura,
¿qué buscas tú?
Política, entrevistas,
¿qué buscas tú?
Música, deporte,
¿qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
No olvidamos las oposiciones, que hemos empezado con fuerza porque hoy mismo el BOE ha publicado una macro convocatoria en el Ministerio de Justicia. Estamos hablando de 2.656 plazas.
Sí, que son para ingresar en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia. Del total de las plazas, 516 están asignadas al ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Los aspirantes podrán participar solo por un único ámbito territorial. Para solicitar una plaza debes tener el título de bachiller o equivalente. El sistema de selección contará con una fase de concurso y con una fase de oposición y puedes inscribirte desde hoy hasta el próximo 30 de septiembre.
Mientras tanto, la UNED convoca 92 puestos de auxiliares administrativos.
Se pide como requisito contar con la titulación de la ESO o equivalente. El sistema selectivo estará compuesto por una fase de concurso para valorar los méritos académicos y laborales y una fase de oposición compuesta por un único ejercicio obligatorio y eliminatorio.
El Ayuntamiento de Las Rozas ha abierto 3 nuevas convocatorias.
Sí, ya puedes inscribirte para solicitar una de las 17 plazas de técnico conductor de emergencias médica, también una de las 11 plazas de operario de servicios generales y también puedes inscribirte en la convocatoria de 14 plazas de operario de instalaciones deportivas. En todos los casos, el plazo permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre y puedes consultar las bases de cada convocatoria en la página web del Ayuntamiento de Las Rozas.
Y un puesto de bibliotecario en el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama.
Los candidatos deberán estar en posesión de una titulación universitaria y superar una oposición compuesta por un primer ejercicio escrito de desarrollo de 2 temas, un segundo ejercicio de redacción de asientos bibliográficos y una prueba oral. El plazo para solicitar el puesto se abre en los próximos días.
¿Qué te interesa? ¿Qué quieres obtener más información de las bases de cada una de estas convocatorias? Página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja y dentro de él en las ofertas de empleo de este 2 de septiembre. Sigue con nosotros Ángel Niño, concejal de Empleo, Innovación y Emprendimiento. Es así, o Innovación, Empleo y Emprendimiento.
Bueno, el orden de factores no altera el producto.
No altera el producto. Oye, tenemos una pregunta del presidente de la Asociación Española de Startup, nuestro amigo Carlos Mateo, que es colaborador además de este programa. Es la siguiente.
Buenas tardes, soy Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups, y mi pregunta es... ¿Qué medidas concretas va a adoptar para animar a los emprendedores a crear y desarrollar sus startups en Madrid? Muchas gracias.
Esto es importante porque, por ejemplo, Alcobendas se ha convertido en un polo de atracción para este tipo de empresas. Yo creo que Madrid también, pero seguramente se podrá hacer más, ¿no?
Desde luego. En primer lugar, me encantará coincidir con Carlos. Espero que sea durante esta temporada. Y en Madrid ya estamos trabajando en un programa de captación de talento para colaborar con universidades, escuelas de negocio, creando proyectos innovadores. Porque es que en Madrid, en las escuelas de negocio, en las universidades, hay muchísimo talento. Lo que tenemos es que ayudarles a emprender. Porque al final, cuando tú estás en un máster o en una carrera, ves el emprendimiento como algo muy lejano. Desde el ayuntamiento vamos a impartir formaciones e incluso a crear un concurso específico para crear una empresa desde un proyecto de fin de carrera o desde un proyecto de fin de máster. Por tanto, la captación de talento es una de nuestras prioridades. Al final, la ciudad de Madrid tiene que convertirse en una ciudad inteligente y en una posible pionera de la innovación europea.
Precisamente, Ángel, a través de Twitter nos ha escrito Virginia, que nos ha escuchado lo que hablábamos de los polígonos industriales, pero dice que se plantea una mejora, pregunta al ayuntamiento, de la distribución de puestos cualificados, de tal manera que no solamente trabajen en el norte, que también puedan trabajar en el sur.
Bueno, en primer lugar, decirte que hace 3 semanas estuve en el vivero de Villaverde y allí conocí unos excelentes ingenieros con unos proyectos preciosos, muy bonitos. Dicho lo cual, al final la empleabilidad depende de las empresas. Nosotros ayudaremos a que las empresas tecnológicas entren en el sur, que al final es muy importante, pero depende de ellas mismas. ¿Lo fomentaremos? ¿Lo intentaremos? Por supuesto que lo vamos a intentar.
Y sobre todo para atraer empresas punteras hay que ir empezando a hablar del 5G, de las ciudades inteligentes, ¿no? Y cómo va este asunto que entra dentro del apartado de innovación.
Totalmente de acuerdo. De hecho, desde el día 1, una de mis prioridades es el 5G, no solo mía, sino del equipo de gobierno. Es una de las prioridades número 1. Ya estamos trabajando en proyectos que pronto se van a convertir en realidad para instalar antenas en todo Madrid, en toda la ciudad de Madrid, no solo actualmente, ya tenemos una instalada en la nave, cerca de la nave, en Villaverde, pero queremos instalarlas por todo Madrid para que las empresas innovadoras y pioneras que trabajen en esta tecnología se vengan a Madrid y decidan situar a Madrid como una pionera.
Bueno, pues esperemos que sea así. Ahora tenemos que volver con Clara Martínez, esas consultas que tenéis para nuestras amigas del SEPE. Y la tercera, tenemos la voz de la persona que se ha dirigido a nosotros, José Antonio, ¿no?
Eso es.
Vamos a escucharle.
Mi nombre es María José Valdivieso.
Ay, no, esto es otra pregunta para Ángel Niño, pero vamos a intentar escuchar a José Antonio, Clara, que te formulaba la siguiente pregunta.
Mi pregunta es la siguiente. Yo ahora mismo tengo una prestación por desempleo en el régimen agrario, la renta agraria. Y estoy cobrando también la discapacidad. Entonces, yo ya tengo 54 años, llevo 5 años desde la prestación que me dieron la discapacidad, y mi pregunta era si yo podía acceder a lo de mayores de 55 años. Tengo 54 actualmente, cotizado en régimen entre general y agrario más de 30 años, pero me dijeron que para cobrar la de los 55 tenía que tener 15 años cotizado en régimen, y yo solamente llevo 5 desde entonces. No sé si me valen los anteriores o no.
Bueno, hablaba del subsidio de mayores de 55, en realidad es de 52 desde la última modificación. Sí. ¿Qué le decimos? También malas noticias. Me estás también poniendo una cara ya que digo, es que malas noticias también.
Unas muy sí, malas. Porque, bueno, primero, los agrarios no pueden acceder al nivel asistencial como los demás del régimen general. Ahora mismo los agrarios están dentro del régimen general, pero es en un sistema especial agrario, pero dentro del régimen general. Lo que pasa con este señor es que le han reconocido una incapacidad permanente para su profesión habitual, y entonces se le han reconocido hace 5 años, dice. Y entonces, claro, las cotizaciones que tenía él se están utilizando para esa incapacidad.
Claro.
Con lo cual no las puede utilizar para la jubilación, que es el requisito, es tener 15 años cotizados para la jubilación. No los puede utilizar para esa contingencia, con lo cual pues este señor no tiene derecho a mayores de 52 años, primero porque no tiene cotizado y segundo porque los agrarios tampoco pueden acceder a este subsidio, o sea que...
Sí, eran regímenes que cotizasen al desempleo, ¿no?
Sí, lo que pasa que están excluidos los agrarios del acceso al sistema de asistencial de los del régimen general. O sea que por los dos motivos no.
Bueno, la próxima vez que vengas
tienes que mandar cosas buenas.
Tendremos buenas noticias. Clara Martínez,
bueno, lo siento,
muchas
verdad.
Gracias.
Bueno, venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
Para que veas cómo las personas que trabajan con otras personas se toman hasta a pecho cuando tienen que dar malas noticias, ¿no? Que parece que tenemos la sensación de que se lo toman con frialdad, pero no. Están pensando en vaya fastidio, ¿no? Tenerle que dar malas noticias.
Claro, eso porque le importa su trabajo y quiere que todo el mundo tenga una solución buena, claro. Es normal.
Bueno, Ángel, que tenemos esa última que no me gustaría dejar, es de la asociación Plus 40 Net.
Mi nombre es María José Valdivieso, soy socia fundadora de la asociación Plus 40 Net, asociación que llevamos ya más de 6 años apoyando al colectivo mayor de 40-45 años en transición laboral. Últimamente, aunque la situación de desempleo de ese colectivo lleva ya mucho tiempo, últimamente parece que se está empezando a hablar de ella, y tanto organizaciones como empresas se dan cuenta que están dejando fuera al talento senior, al talento que de verdad tiene esa experiencia en las empresas. Mi pregunta es muy simple. ¿Pueden decirme, por favor, ustedes desde este ayuntamiento, o usted, concejal, desde este ayuntamiento, nuevo ayuntamiento, qué política tienen para paliar esta situación de desempleo para los mayores de 45 años y, por supuesto, hasta la situación de que nos toque jubilarnos? Muchísimas gracias.
Seguramente es un asunto muy complejo, pero tenemos un minuto, Ángel.
Y me has dejado la difícil para el final.
Para el final, ¿verdad? Suele pasar, yo dejo que os confiéis.
Sí, sí, sí. Bueno, al final, como te comentaba, cualquier persona puede venir a la agencia para empleo y de hecho viene mucha gente mayor de 40 años con sus necesidades. En este caso, un orientador se dedica única y exclusivamente a buscar las habilidades y capacitaciones de esta persona para ofrecerle los cursos para que se pueda reincorporar al mercado laboral. Por tanto, en este caso, le digo a Mercedes que se incorpore todas las personas de más de 40 años a la agencia para el empleo y nosotros, mediante nuestra colaboración con empresas y mediante el excelente trabajo que hacen los orientadores, intentaremos colocar al mayor número posible de personas.
Y sobre todo que es una parte importante el que se sientan acompañados. Yo siempre les sugiero que se pongan en manos de un orientador o una orientadora laboral precisamente para que se encuentren acompañados en la búsqueda, ¿no? Porque claro, sí, muchas veces les pueden abrir caminos que ellos ni siquiera contemplan. Bueno, pues Ángel Niño, que ha sido un placer, que es nuestra primera cita profesional, pero que espero que no sea la última y que vengas a menudo aquí al programa para contarnos todas esas novedades que has ido sugiriendo, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, un placer y nos vemos pronto.
Y sobre todo mucha suerte, porque la suerte de cualquier responsable de un área como el empleo es la suerte de todos nosotros. Terminamos el primer día, mañana más.